¿Cómo está la banda? Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. Estaba la rana, el ratón, la rata, la niña que canta, que baila. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Este es nuestro tercer podcast de 2021, un podcast muy interesante, con mucha información, con un invitado, la verdad, muy especial, diferente a muchos de los invitados que hemos tenido. En fin, yo creo que será un gran podcast y dejará un muy buen sabor de boca en todos ustedes. Gracias por seguirse suscribiendo al canal. La verdad que ya estamos en 4,000 y cacho de suscriptores, estamos muy contentos, pero sigan corriendo la voz, sigan suscribiéndose, nada más tienen que hacer aquí abajo clic y de volada ya están suscritos, corran la voz en la colonia, en la oficina, en el súper, en el trabajo, donde quieran. Esta ha sido una semana muy interesante porque se han estado acercando a nosotros muchas bandas mandándonos maquetas, mandándonos links a sus videos en YouTube. Y de verdad que cómo hay buenas bandas, mano. Buenas bandas que están un poco ahí en el subterráneo, un poco en este mundo desconocido que todavía no llegan al mainstream. Pero bueno, hay muchos que no les interesa, que nada más lo hacen por amor al arte y eso también es muy respetable. Gracias a Manuel Queneira, que se tomó la molestia de mandarnos un email a cómo está la banda @gmail.com con cualquier cantidad de links a bandas jóvenes, bandas nuevas que traen propuestas muy interesantes. Y a raíz de todo esto, hay cuatro que les quiero, me gustaría que les dieran una checadita. Una de ellas se llama Cascabel, es una banda muy interesante de la Ciudad de México. Otros se llaman Caldo de Brujas y son de Zacatecas, también muy chidos. Hay una banda que se llama Clandestino, que tienen una onda más reggae, más ska, y son de Mexicali, Baja California. Y por último, Madre Bomba, de Argentina. Esos cuatro grupos me gustaron bastante. Les repito los nombres: Cascabel, Caldo de Brujas, Clandestino y Madre Bomba. Pueden escucharlos a todos en Spotify o búsquenlos en YouTube, pero ahí seguro los encuentran. Me han estado preguntando desde hace varios meses, desde hace varias semanas, pero no tenía yo respuesta concreta sobre el disco del 40 aniversario, el vinilo del 40 aniversario doble de Ritmo Peligroso, que como ya les dije desde hace tiempo, es splatter y viene en rosa con negro. Y resulta que me avisaron hoy en la mañana que llegó una caja de 20 discos a la Ciudad de México, porque, bueno, los que recuerden, este disco fue prensado en Checoslovaquia, en la República Checa, y la disquera que se encargó de hacer esto está en la ciudad de Los Ángeles. Entonces el disco prácticamente se ha estado vendiendo en Estados Unidos, fuera de algunos que llegaron a México, si no me equivoco, como por ahí de junio, julio del año pasado. Pero ahorita acaba de llegar una caja a la Ciudad de México, así que todos los que estén interesados en adquirir este disco doble del 40 aniversario de Ritmo Peligroso, comuníquense conmigo por favor a cómo está la banda @gmail.com para que yo les pueda pasar los detalles de la persona que va a estar encargándose de la venta de estos vinilos dobles en la Ciudad de México. ¿Sale? Traigo saludos breves. Quiero saludar a mi amigo Rommel de Naucalpan, que trabaja en la farmacia de Jesús y que siempre está viendo el podcast mientras trabaja ahí en la farmacia. No sé si lo pone en loop o cómo está la onda, pero bueno, un saludo a Rommel. Y también quiero saludar a mi fan de 14 años, Lorena Miranda, que siempre ve el podcast con su papá Antonio. Un saludo a ambos. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño y como siempre nos vamos a unas recomendaciones. ¡Mira el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, hoy traigo tres películas mexicanas que me gustan mucho. Son pues no son recientes, pero el buen cine, igual que la buena pintura y la buena música, y la buena poesía y los buenos libros nunca pasan de moda. Y son tres películas mexicanas que me gustan mucho. Casualmente las tres son con este gran actor mexicano que se llama Damián Alcázar, que a mí en lo personal me gusta mucho. Y la primera se llama Dos Crímenes. Hasta la tengo aquí en VHS. Está basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia y es la ópera prima del director mexicano Roberto Schneider. Es chistosísima, es muy cómica y la verdad que es una película muy divertida. Y traigo dos películas del maestro y director Luis Estrada: La Ley de Herodes, que es una joya, y El Infierno, que también me parece que es otra gran película. Ambas dirigidas por Luis Estrada y coescritas por su socio, que ahorita se me olvida el nombre, que siempre colabora con él en los guiones de sus películas. Todas estas películas son con Damián Alcázar, y aquí en El Infierno sale también Joaquín Cosío haciendo el papel del Cochiloco, que es buenísimo, mano, buenísimo. Y en La Ley de Herodes sale Isela Vega, sale Pedro Armendáriz, en fin. Son tres películas que se las recomiendo muchísimo si quieren refrescar un poco toda esta onda de Netflix y de Amazon Prime. Búsquenlas, a lo mejor hasta están en YouTube, no sé. Pero son tres películas que valen la pena. Dos Crímenes, de Roberto Schneider, La Ley de Herodes y El Infierno, de Luis Estrada. Por otro lado, acabo de descubrir una banda, no la acabo de descubrir porque ya los conocía, pero no me había metido bien en su mundo musical. Ellos en algún momento estuvieron produciendo con Avi Michel en su estudio, en Smokehouse Productions, ahí en Santa María la Ribera, el estudio de mi colega y hermano de toda una vida, Avi Michel, bajista de Ritmo Peligroso desde 1987. Y ellos se llaman Xochihua. Actualmente están haciendo su nueva producción bajo la dirección y la producción de Ricardo Ochoa. Y ellos son un power trío. Bueno, ahorita son un power dueto porque tienen baterista emergente, pero originalmente pues eran tres integrantes y está formado por los hermanos Eratóstenes y Juan Flores. Xochihua es una palabra náhuatl formada por el prefijo Xochitl, que significa flor, y hua, que es un posesivo plural. Así que dependiendo de cómo se use, ya sea en primera, segunda o tercera persona, Xochihua puede significar mis flores, tus flores, sus flores, etc. Y el apellido Xochihua es el apellido original de su abuelo tlaxcalteca, el cual está a punto de cumplir 101 años. ¿Qué tal, eh? O sea que va a haber Xochihua por un buen rato. Me parecen una auténtica banda de rock mexicana. No puedo negar que a ratos me recuerdan a La Barranca, cosa que pues yo creo que es un gran comentario, porque pues, José Manuel Aguilera y compañía me parecen un gran grupo de rock mexicano. Y su estilo yo creo que podría decir que raya un poco como en la psicodelia, ¿no? Su disco Sexadelia del 2016 lo pueden escuchar en Spotify, al igual que una producción que tienen en vivo desde la estación KPFA de Berkeley, California, donde hicieron un programa en vivo con preguntas, entrevistas y canciones intercaladas a lo largo de una hora, que se llama En Vivo desde la estación de radio FM KPFA. Eso fue en Berkeley en el año 2020, supongo que un poquito antes de la pandemia. Eso también está en Spotify. Por otro lado, tienen también un video en blanco y negro, muy chido, en YouTube, que se llama El Jacal. ¿Ok? Entonces aquí les estoy dando todos los lugares donde pueden escuchar toda la producción musical y visual de Xochihua. Y obviamente su página oficial es www.xochihua.com.mx, y como siempre ya saben que están aquí abajo los links de todo lo que platicamos. Así que como siempre, amigos, les recuerdo que las recomendaciones de hoy fueron tres películas de cine mexicano protagonizadas por el gran actor mexicano Damián Alcázar y la música de Xochihua. Para despedirnos en este segmento, los voy a dejar con una cápsula de Eratóstenes Flores, el guitarrista, cantante y compositor de Xochihua, que hizo un artículo el cual me llamó mucho la atención, que se llama Los Músicos y la Calle. Entonces, ya que estábamos platicando sobre su banda y todo, le dije, ¿por qué no te grabas un video y nos compartes este artículo en video para ponerlo aquí a la luz en cómo está la banda? Así que aquí los dejo con este artículo que se llama Los Músicos y la Calle, con Eratóstenes Flores. ¡Au!
Los Músicos y la Calle. En el momento álgido de la pandemia que tiene al mundo de cabeza, nace un año en México que viene con vacuna. Y si bien es cierto que este hecho arroja un poco de luz desde las jeringas, es difícil negar que la población, ante los hospitales desbordados y la incertidumbre que eso provoca, busca en los viejos mitos un niño de plástico que prometa comida en el futuro. Un poco de alivio en la nostalgia de un paraíso cuyo mar revuelca sobre la arena los cubrebocas de la sana distancia. Un remedo de oro, incienso y mirra debajo de un joven pino que agoniza para creer que se puede seguir creyendo. Nunca antes se había manifestado la finitud de la humanidad de un modo tan funesto. ¿Qué va a pasar?, nos preguntamos todos. En otros tiempos, ante los estragos que provocan, por ejemplo, los sismos, la gente salía a la calle, se organizaba y, estando junta, encontraba una forma de superar la tragedia ayudando. Si el Estado cometía un atropello a la dignidad humana, como de hecho lo hizo en Ayotzinapa y Atenco, la gente salía a la calle, se organizaba y, estando junta, denunciaba los hechos. La calle era el medio que posibilitaba la acción solidaria, el vínculo fraterno. La calle era el campo fértil de la construcción de soluciones comunitarias, y no en pocas ocasiones la música era convocada para cantar el dolor, para denunciar con ritmo los atropellos o simplemente para celebrar entre acordes y melodías el acontecimiento de poder estar juntos. ¿Qué va a pasar ahora? Es la pregunta que resume el cuestionamiento que se hacen los músicos del mundo sobre la pérdida de la calle y su inseparable multitud. Y es que a pesar de las benevolencias de la tecnología que permiten ahora tocar solo, componer solo e incluso producir todo un álbum estando solo, de ningún modo se puede vivir la música a plenitud desde las islas de la individualidad. Cuando una banda en el escenario se prende junta, cuando la fuerza de una canción arranca de la multitud un poderoso coro, cuando el espacio abierto se cimbra ante la corporalidad agitada de la tribu, nos hallamos en el umbral del entendimiento que hace brotar en cada individuo ahí reunido el temple de ánimo necesario para aprender la vida, límite de la razón. Antes de la pandemia, la calle empezaba a ser de las mujeres, ríos de pañuelos verdes coloreaban el ambiente y el rock and roll, indicador de qué tan sana se halla la libertad de expresión en nuestro país, palpitaba fuertemente desde el estrógeno. Las brujas, las fucking bitches, la otredad, los batallones femeninos y la increíble Nidia Barajas tenían la palabra, las melodías y los acordes. Mientras tanto, el rock de los hombres continuaba en su mayoría circulando por los conocidos derroteros que culminan en el Vive Latino, más cerca de la industria que de la vida. Solo algunos se mostraban solidarios con el movimiento y muy pocos dispuestos a cederles el micrófono. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo ahora que hemos perdido la calle y su inseparable multitud? ¿Cómo y cuándo volveremos a estar juntos? Lo ignoro, pero espero que cuando volvamos, la calle sea nuestra de otro modo. Es momento de reflexionarnos, de componernos, de escribirnos, de leernos, de escucharnos. Es momento de seguir con lo nuestro, explorando las posibilidades de la red, pero no olvidemos, por favor, cómo recuperar la explanada de la juventud. La insuperable calle. El Alicia está en la calle, el Ilvana está en la calle, el 246 está en la calle, el Doppler está en la calle, el Landó está en la calle, el Semillero de Copil está en la calle, la Gozadera está en la calle, y así continúa la lista de esos recintos callejeros donde alguna vez cantamos, bailamos, nos empedamos, y yo sí, fuimos felices. Calle, ¿a dónde vas? Soy Eratóstenes Flores. Volvemos contigo, Piro.
Gracias, Eratóstenes. Qué chido estuvo ahí tu inflarrojo y toda tu producción. Gracias por colaborar con Cómo Está la Banda. Muy chido, muy chido. Como siempre, amigos, síganse comunicando conmigo a comoestalabanda@gmail.com. No me canso de decirles que por favor se suscriban a nuestra página, a nuestro canal de YouTube. aquí abajito, nomás le haces clic. Vemos que muchos de ustedes han visto nuestros podcasts, pero les falta suscribirse. Y no se olviden de seguirme en Instagram, donde siempre pueden obtener más contenido sobre el podcast, portada de discos, fotos que no salen en el podcast, en fin, material muy padre. Y también en Facebook y Twitter, que mis redes sociales también están aquí abajo. Nos vamos a salir de los escenarios grandes, de los grandes festivales, y nos vamos a meter un poquito en el mundo del underground mexicano con un artista que admiro, que respeto, que me parece sumamente auténtico. Él se llama Isra Belafonte, líder y fundador de Belafonte Sensacional. ¿Ok? Él nació el 15 de marzo de 1982. Creció y vive actualmente en el municipio de Iztapalapa. Formó su vida para dedicarse al periodismo. Sin embargo, la vida lo llevó por el camino de la música y la creación. Ha publicado con su pandilla Belafonte Sensacional 12 EPs y 2 LPs. El más reciente, Soy Piedra, que por cierto se los recomiendo, es del 2019 e incluye 11 canciones. También toca la guitarra en Teresas y en Fuegos y Las Cobras. Le inspira la Ciudad de México, la noche y la calle. Amigos, vámonos a este segmento Entre Amigos y Vinilos con Isra Belafonte. Y el comentario respecto al disco este que tú escogiste, vamos a dejarlo de sorpresa para el final. Pero me da mucho gusto que estés aquí porque fíjate que junto con Jesse Bulbo, son dos músicos, dos artistas que estoy conociendo a través de mi podcast. No tenía el gusto de conocerte en persona y pues la verdad que el 95% de todos los invitados es gente que ha formado parte de la historia de rock y de todo eso, desde también Rafa Sánchez ahora que nos visitó desde Madrid. Pero está muy chido tener músicos de otras generaciones, más jóvenes, porque al final del camino esto es un espacio para que la gente conozca lo que es el rock en español, ¿no?
No, pues yo estoy muy contento, muy agradecido, pues es un honor poder platicar contigo, la verdad. Entonces, pues nada, muchas gracias por tomarnos en cuenta.
Buenísimo. Isra, me gustaría que nos contaras cómo fue tu niñez. ¿Qué música escuchaste de niño? ¿Qué música escuchaste de chavito? ¿Cómo empezó a cambiar tu adolescencia? ¿Cómo dejaste? Porque estabas estudiando para ser escritor, ¿no? O reportero, ¿no? No recuerdo bien.
Sí. Pues bueno, en mi familia, pues nadie es músico, pero mi papá y mi mamá son amantes o siempre fueron amantes de la música. Entonces, en mi casa escuchaba mucha música mexicana, rancheras, norteñas, escuchaba muchos boleros, incluso algún que otro tango, y con esa música la escuchaba tanto como los discos y cassettes de mis papás, como ellos mismos cantando, porque a pesar de que no eran músicos, les gustaba muchísimo cantar, y además teníamos un bochito que no tenía radio ni tenía estéreo, entonces en todos los recorridos que hacíamos, pues la música se hacía cantando, ¿no? Entonces mi papá cantaba una canción, mi mamá cantaba una canción, y de repente a mí me ponían a cantar alguna que otra, ¿no? Música de niños, mucha música pop de aquel tiempo, ¿no? Desde Luis Miguel a Parchís y Timbiriche, ¿no? Ya después, en la preadolescencia, descubrí la masturbación de mano del rock and roll. O sea, para mí eran cosas prohibidas. O sea, descubrí las revistas porno de mi papá en el último cajón del closet, y entre esas revistas también había cassettes del Three Souls in My Mind y de Rodrigo González. Orale. Entonces, eso también para mí fue como una gran explosión. Sin embargo, también en la escuela donde yo estudiaba, en la primaria, eran como fans de los Beatles y de Elvis. Entonces, no sé, en las Navidades nos hacían cantar canciones de John Lennon, por ejemplo, ¿no? Pues es como una buena forma de aprender inglés, ¿no? Cantando. Entonces nos ponían a cantar pues esas de Lennon o de los Beatles. Entonces, pues como que tuve una educación musical muy campechana, pero a la vez, pues me hicieron no tener prejuicios con ningún tipo de música, ¿no? Sino adaptarla y a mi propia identidad. Y como bien dices, pues yo no pensaba que pudiera ser músico, más bien mi formación fue ir escribir de música, yo quería escribir de música. Entonces eso me hizo descubrir a muchos otros músicos y de los cuales yo quería hablar de ellos, ¿no? Pero pues no se me dio tan bien, pues.
Ok. ¿Y cuál fue el primer instrumento que empezaste a tocar?
Bueno, fíjate que mis papás me metieron el gusanito de aprender a tocar la guitarra acústica. Entonces yo como eso de los 10, 11 años, tomaba clases de guitarra acústica y cantaba, no sé, pues canciones principalmente folclóricas, ¿no? Como Simón Díaz, ¿no? De un músico venezolano que hace tonadas, o La Molienda, no sé, pues era lo que me enseñaba mi maestro, ¿no? Algunas canciones de Los Panchos. Aprendí a tocar esa guitarra y estuve con el instrumento mucho tiempo, pero lo abandoné también, mucho tiempo también. Entonces, pues era como esta clase de pensamiento que pues yo no me sentía capaz de ser músico, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que era mi modo de expresión. Órale. Más auténtica.
Chido, muy bien. Oye, ¿te puedes centrar un poquito más, Isra? Porque te me estás yendo hacia, es un poquito más acá, hacia el... Eso, ahí estás perfecto. Oye, ¿y cuándo decides tú, ahora sí le voy a entrar, tu primera banda fue Belafonte Sensacional o eso fue un proyecto posterior? ¿Cómo empezaste en todo esto? Platícanos más o menos cuándo lo tomaste en serio, cuándo decidiste dejar la carrera de periodismo y dedicarte a la música.
Bueno, yo cuando terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación, un amigo que estudió conmigo tenía una banda de garage y tocaban muy seguido en el Foro Alicia. Y sin embargo, ese grupo se estaba yendo como, pues estaba terminando, ¿no? Entonces, en ese proceso, mi amigo Joaquín, al que le mando un saludo, me invitó a formar una banda de covers. Entonces, me invitó a cantar. Entonces, yo dije, bueno, pues... pues igual canto bien, no sé, pues voy a cantar, ¿no? Y estábamos ahí haciendo canciones del rock que se escuchaba en esos momentos, que era un poco los Strokes, Interpol y los White Stripes, ese tipo de canciones. Y después de eso, como que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos canciones? Y yo, pues, tenía la intención de escribir, entonces le dije, bueno, pues déjame escribir algunas canciones. Y las cantamos y ya, pues salió ahí, pero pues no pasó nada con ese grupo. Se llamaba Días Malos, era en la época del MySpace.
Ok.
Después de eso, pues como que me desalenté un poco y me dediqué a hacer radio y a trabajar igual en el intentando hacer periodismo. Y sin embargo, pues algunas canciones que se quedaron ahí en el cajón, después de que se murieron algunos amigos, como que la enseñanza de su muerte repentina fue, pues haz lo que quieras de tu vida y no desperdicies el tiempo y todo lo que quieras hacer, hazlo hoy. Entonces dije, pues mi sueño siempre ha sido ser músico, yo creo que pues lo voy a hacer aunque no tenga aunque yo sienta que no tenga las capacidades. Te estoy diciendo que yo había aprendido a tocar la guitarra y lo abandoné durante 10, 12 años, 15 años. Entonces fue como agarrar otra vez la guitarra y grabar mis canciones. Me ayudó un amigo que era muy buen productor y también me ayudó a hacer arreglos. Pero te estoy hablando de que, pues, mis primeras tocadas yo no sabía afinar mi instrumento, yo no sabía ecualizar mi guitarra. Me decían, súbele a los graves, a los agudos, y verga, pues yo no sabía qué significaba eso, ¿no? Entonces fue como que, pues fue este proceso de hacer música para mí también ha sido un proceso de aprendizaje y también de saber quién soy yo en este mundo, ¿no? Entonces fue en esta carrera de hacer radio y de escribir que de repente dije, oye, pues como que pues no soy tan malo a pesar de que no tengo los conocimientos, no soy tan malo y como que pues tú sabrás, ¿no? La música en algún punto se va adueñando de ti, se va adueñando de... Es como un veneno positivo, ¿no? Se va adueñando de tu vida y después ya es lo único que quieres hacer. Entonces, hasta ahorita, pues es lo que más me llena y es lo único que hago.
Qué bien. Se nota. Al ratito entramos ahí a platicar un poquito de Soy Piedra, pero sabes que yo admiro grandes, grandes compositores y grandes cantantes que se hicieron sobre la marcha. Incluso Patti Smith, que es una mujer que admiro muchísimo. Me acabo de terminar de leer un libro de ella que se llama Just Kids, Solo Chavos, que era toda su llegada a Nueva York y su relación con Robert Mapplethorpe, el fotógrafo famoso que murió de SIDA, que fue como hermano, amante, compañero de ella a lo largo de muchos años en Nueva York. Y ella prácticamente a los 25, 26 años empezó medio a tocar el bajo y la guitarra sin absolutamente ningún fundamento. Y el Lenny Kaye, el guitarrista de ella hasta la fecha, el que la acompaña desde entonces, que la acompañaba mientras ella leía poesía, fue el que prácticamente le enseñó todos los fundamentos de guitarra y armonía básica y todo. Y mira qué buenas rolas ha compuesto la señora, ¿no?
No, pues, Patti Smith no deja de ser también, pues, inspiración, ¿no? Porque entre tanto rockstarismo y entre tanta gente que luego, pues, pierde el piso, ella es como un ejemplo, ¿no? De cómo mantenerse real y de cómo mantenerse...
De acuerdo, y además una mujer sumamente talentosa, escritora, pintora, dibujante, compositora, sí. Cantante, o sea, ¿dónde se le apaga, no?
Sí, claro.
Sí, muy bien. Pues entonces yo te respeto mucho eso. Ahora, yo te voy a decir que creo que aunque a lo mejor no te diste cuenta en ese momento, te deben de haber quedado fundamentos de cuando estudiaste la guitarra de chavito. Y que estoy seguro empezaron a salir poco a poco en esa segunda etapa, ¿no?
Pues fíjate que, bueno, yo aprendí la guitarra y con el círculo de sol y con estos acordes abiertos, muy simples, pues empecé a hacer mis primeras canciones. Voy a abrir a la puerta aquí, permítame un segundo.
Sí.
Empecé a hacer mis canciones con esos acordes, pues, y lo sigo haciendo con esos acordes básicos y de acordes abiertos, ¿no? Y pues eso ahí quedó. Y pues yo creo que, la verdad es que yo creo que mi verdadera escuela fue escuchar cualquier tipo de música, ¿no?
El no cerrarte.
Y creo que soy también muy melódico y siempre las melodías fueron como el primer paso para que yo me acercara a cualquier tipo de música. Entonces creo que pues ahí están esos remanentes, ¿no? Como bien dices.
Isra, otra vez te me fuiste un poco hacia la derecha, vete otra vez hacia la izquierda, ahí. Céntrate un poquito más, carnal, porque estás como muy hacia la derecha. Oye, y entonces después de esta banda con la que tocaron en el Alicia, esta banda donde me dijiste que tuviste algunos cuates que fallecieron y que te diste cuenta de lo importante de que es tener salud y tener vida y poder crear... ¿Ya de ahí viene Belafonte Sensacional o pasaste por otra banda antes?
No, a partir de ahí, digamos que fue mi primer grupo oficial y pues a partir de ahí, pues la verdad es que Belafonte ha sido un grupo que ha ido cambiando. O sea, no somos los mismos integrantes los que estamos ahorita que con quienes inicié el proyecto, ¿no? Porque bueno... Si bien lo empecé yo solito, me vi con la necesidad de invitar a otras personas para que me acompañaran en el vivo, y a partir de ahí se fue conformando como una sinergia creativa. Entonces, por ejemplo, pues ahí se me hace como bien interesante y muy importante mencionar a mi compa Israel Pompa, quien toca el bajo actualmente, quien ha estado en todas las etapas, ¿no? Y que del cual también he aprendido muchísimo de música, no solo de tocar, sino también de escuchar, ¿no? O sea, como que de repente escuchar discos y me decía, mira, aquí escucha cómo entra el bajo, mira cómo lo que está haciendo el teclado, la batería, ¿no? Aprender un poco de tiempos y todo ese tipo de cosas, pues ha sido como muy, muy constructivo. Sin embargo, pues de todos los que han entrado en la banda, que han entrado y salido por alguna u otra razón, pues también he podido aprender y también han dejado ahí su semillita del grupo, ¿no? Entonces es como... Belafonte ha sido un grupo, pero también han sido varios, ¿no?
Claro, pero al final del camino estás tú, que eres el cantante y el compositor, ¿cierto?
Claro, sí, todo sí. Como que un poco como... hago un poco de dirección musical, porque si bien No domino el lenguaje, creo que domino un poco más el campo de las narrativas y de buscar sonidos.
Sí.
Entonces ese es como mi trabajo. Pongo las canciones, ya llego como con un mapa y una estructura, ¿no? De cómo quiero que suene y de qué es lo que espero de la canción. Y el grupo logra pues entender eso y a partir de ahí salen otras cosas, ¿no?
Buenísimo.
También ellos aportan ideas y pues se construye esto del cual pues me siento muy orgulloso.
Qué bien. Y eso que me comentaste con tu bajista de, podrían llamarse como clases o vaya, apreciación musical, creo que es algo muy importante para los músicos porque yo siempre digo que hay dos maneras de escuchar la música. Uno es como cualquier melómano que te guste la música y otra cosa es oírla como músico o como productor. Ahí ya te cambia por completo el asunto porque ya no estás relajado dejando que la rola te pase. Ahí estás analizando y diciendo, viste ese break y viste de pronto cómo panearon las guitarras y de pronto cómo está la percusión al centro y te empiezas a volver loco, hijo, y empiezas a ver las cosas con otra perspectiva, ¿no?
Claro, pues es muy chido y o sea, es muy hermoso, pero también luego, a veces yo de repente extraño escuchar música con la ignorancia que te daba, ¿no? Con ese placer de la ignorancia que te daba no saber nada, ¿no? Así nada más escuchar música, porque ahora, pues todo el tiempo estás analizando, ¿no? Todo el tiempo estás, y es padre porque también estás aprendiendo, ¿no? Y que escuchas alguna canción y que dices,
Así es.
encuentras como el secretito y lo voy a aplicar un día,
Y
¿no?
además estamos en una carrera que nunca paramos de aprender. Porque el que te diga, no, es que yo ya estoy aquí, yo me las sé todas, pobrecito, mano, porque nunca sabes a qué horas te llega, nunca sabes en qué momento puedes meterte a estudiar armonía moderna o empezar a estudiar familias de acordes y empezar a volarte la cabeza con toda esa locura, ¿no? Porque nunca paramos de aprender, estamos en un proceso constante como músicos.
Pues claro, o sea, para mí por eso también es muy importante la música, no deja de ser tierra fértil, no dejas de aprender cosas, ¿no? Y es casi, casi infinito, así como una guitarra, los sonidos de una guitarra, pues son infinitos, así imagínate la música, ¿no? Puedes aprender y puedes releer y puedes reaprender,
Así es.
es un proceso, ¿no? Es un proceso que te permite ir creciendo poco a poco, ¿no?
Así
Pero
es.
pues yo creo que está bien como ir aprendiendo, pero tampoco nunca, para mí es importante mantenerlo simple y mantenerlo cercano a la gente. Para mí me gusta mucho la música y me gusta tanto el punk como el jazz y el free y todo eso, pero siempre me gusta mantenerlo simple porque me interesa que haya esta comunicación, que cualquiera lo pueda entender y que cualquiera lo pueda bailar o cantar. Eso para mí es muy importante.
Me parece una muy buena filosofía y se nota sobre todo en el disco de Soy Piedra. Pero bueno, volviendo a los inicios de Belafonte Sensacional, ¿cuándo sale el primer sencillo, el primer disco de Belafonte? ¿En el 2005, en el 1995?
No,
No.
no, el primer disco de Belafonte sale en 2010.
Órale. No, pues
Es
sí.
o
Andaba yo en
sea,
otro lado, hijo.
es el Petit Riot, ese disco lo hicimos en la sala de la casa de un amigo.
Okay.
Ahí tenía su piano, tenía su computadora y de ahí pues sacamos todas las canciones. Después grabamos un disco que se llama Gazapo,
Okay.
ya con una banda formada. Que incluso teníamos alientos y jaranas y todo un tipo de cosas, porque me interesaba hacer un disco de folk,
Qué bien.
de folk rock, que estaba muy influenciado por Bob Dylan. Entonces, y de ahí, después de esa experiencia, y sacamos un EP que se llama Destroy, que es como una experiencia un poco más punk, y que estaba un poco ya con una nueva alineación. Y después el Soy Piedra, pero digamos que toda la aventura del Belafonte empieza entre el 2009 y el 2010, ¿no?
Ok, has dicho varias cosas que yo te quería preguntar, pero que ya de alguna manera las sacaste a la luz. Yo creo que tienes el don, y es un don porque mucha gente no lo entiende y son demasiado complicados y rebuscados, y tú tienes el don del minimalismo. Como lo dijiste hace
Sí.
rato, de que te gusta mantenerlo simple, hay una frase de productores gringos que dicen, less is better. Menos es mejor. Y yo sí creo que es difícil llegar a entender eso, y noté mucho este sentimiento de minimalismo y de simpleza a lo largo de tu último disco que se llama Soy Piedra.
Claro, pues sí, pues híjole, yo siempre me he sentido punk, Piro, yo siempre, aunque nunca usé los pelos de punta, y pues digo que y me gusta la cumbia, ¿no? Y yo, siempre me he sentido punk. O sea, mis primeras canciones eran un acorde, dos acordes, tres acordes, a lo mucho, ¿no? Como me inspiró mucho este dicho de Lou Reed, ¿no? Que rock and roll, tres acordes. Si haces más de tres acordes, ya estás haciendo jazz, ¿no? Entonces, esa es para mí, es mi bandera. Y hablando de Lou Reed, para mí siempre también ha sido una gran inspiración, sí. Lou Reed y Velvet Underground, ¿no? Como, pues, buscar la experiencia estética no tanto a través de la complejidad musical, sino a través de un sonido y sus intenciones, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Y contar historias. Para mí es importante que se cuenten historias y que la gente se identifique. La identidad dentro de la música popular, pues es para mí lo más importante, ¿no? Si no, a lo mejor estaría haciendo otro tipo de música, ¿no?
Claro.
Es importante que haya identidad, que hablemos de quiénes somos, de dónde venimos, y creo que eso, pues, hace que mucha gente, pues, también, lo retome, ¿no? ¿De qué sirve una canción si no la canta alguien más, si no la canta un otro, ¿no? Y eso es chido para mí.
Claro, y se empieza a creer.
Porque pues quizás un día nos morimos, ¿no? Pero esas canciones van a seguir ahí su peregrinaje y van a seguir su viaje, y a lo mejor se modifican y a lo mejor alguien les cambia la letra o le pongo otro acorde. No sé, pues siento, creo mucho en eso, en el viaje de la canción, ¿no? Y de cómo se inserta en la cultura popular o en la cultura, ¿no? De la gente. Y pues ahí está, ahí como un ente, ¿no?
Sí, pues
me
es que...
Me gusta pensar.
Sí, está padrísimo eso que dices, pero al final del camino como compositores, pues viene siendo nuestro legado, es nuestra herencia en el paso por esta tierra, ¿no? Definitivamente.
Claro, sí, pues.
Yo también soy yo también soy muy admirador de Lou Reed. De hecho, aquí en el podcast hace un par de meses hice un resumen sobre el Transformer. El disco de él, el Transformer, que lo produjo David Bowie con Mick Ronson, y lo grabó Kent Scott, un ingeniero que tuve chance de conocer en Los Ángeles hace muchos años. Me encanta Lou Reed, y también el Velvet Underground, el disco del plátano de Andy Warhol, me gusta mucho.
Pues es como dicen, ¿no? Que ese disco vendió muy pocas copias, sin embargo, hizo que un chingo de gente hiciera su propia banda, ¿no?
Así es. No, y todo el mundo los volteó a ver. Las primeras bandas del movimiento neoyorquino, Television, Richard Hell, todos ellos voltearon a ver al Velvet Underground como fuente de inspiración.
Pues es que es lo que dicen. O sea, pues, toda persona que escuchó ese disco en algún punto hizo su propia banda. Y eso, y para mí ese disco, y, o sea, todo Lou Reed, ¿no? Y todo Velvet. Pero ese disco, pues, tiene todo lo que me gusta de un grupo, ¿no? De rock, de lo que sea, ¿no? Tiene identidad, tiene calle, ¿no? Tiene historias, tiene ruido, tiene dulzura, tiene ternura, tiene drogas.
Tiene desvelo, tiene reventón, y está Nico, que eso también es importante.
Y claro, sí, tiene las letras, ¿no? Y el, no sé, una especie de búsqueda artística, ¿no? Y tiene raíces, ¿no? No sé, es, para mí es de mis discos perfectos de la vida.
El Andy Warhol del Velvet Underground.
Sí, oye, pero a ver, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿A ti qué discos o qué músicos te inspiraron para hacer tu grupo y para empezar en la música?
Bueno, a mí definitivamente... Yo escuchaba mucho progresivo cuando estaba chavo, como a los 16, 17 años, y me gustaba mucho Yes, me gustaba mucho King Crimson, me gustaba mucho Emerson, Lake and Palmer, Genesis cuando cantaba Peter Gabriel, pero a mí lo que verdaderamente me inspiró a dejar todo y a dedicarme a la música, yo tocaba el bajo y la guitarra como desde los 14, 16 años, fue el punk. Entonces, cuando yo escuché a los Sex Pistols y a The Clash, yo dije, me voy a dedicar al rock and roll, hijo.
Sí, ¡guau! Wow, ¡qué chido! Oye, ahí... pero es que es eso. A mí me encanta muchísimo el rock progresivo, pero justamente me hace sentir que no soy capaz de hacer música. Yo lo escucho y digo, uf, nunca voy a hacer eso. O sea, está hermoso, pero nunca. Pero en cambio escucho a The Clash, por ejemplo, y digo, sí se puede, claro. O sea, esto es lo mismo, se puede.
Claro, ¿no? Claro, y es que es válido, cada quien tiene el talento para hacer un tipo de música, es muy difícil ser un músico que maneje tantos estilos, y obviamente tenemos que darnos cuenta que ese progresivo británico de esa época que yo te hablo, casi todos eran músicos de conservatorio, con una escuela clásica de armonía de otro nivel. Entonces, el hecho de que a lo mejor nosotros seamos más callejeros como The Clash, o como los Sex Pistols, o como los Ramones, no te quita absolutamente ningún mérito, ¿no?
Claro. Oye, te voy a confesar algo. Cuando me dijiste, escoge un disco, estuve a punto de escoger algo de música cubana porque sé que eres de Cuba. ¿Sí eres de Cuba?
Sí, nací en La Habana, pero crecí en México. O sea, yo me considero mexicano. Pero sí, no puedo negar mis raíces, ¿no? ¿Y qué ibas a escoger de Cuba?
Es Bola de Nieve. Iba a escoger a Bola de Nieve.
Me encanta, cabrón. Me encanta Bola de Nieve. Chivo que rompe tambó.
Ajá, me encanta. Y también muy inspirador.
Tremendo. Y nada más.
En algún sentido, punk también.
Y nada más con su pianito, era un personaje, hijo. ¿Has oído la canción de cuna que tiene que se llama Drume Negrita? Qué bárbaro.
Es hermosa. Entonces, pero tampoco sé tanto de música cubana. Entonces dije, bueno, mejor yo creo que él va a entender cualquier música, cualquier disco que le pongas. Entonces. Pues ya decidí por Tommy, pero...
No, y me gusta sí, mucho. Algún día hacemos un podcast en vivo desde la Ciudad de México y nos vamos a tu casa y ponemos discos durante el podcast y platicamos de las rolas. ¿No? El cielo es el límite. Deja que termine todo este asunto del COVID y de la pandemia. Pero bueno, sabemos que Soy Piedra es tu último disco, está en Spotify para toda la banda, toda la raza que quiere escucharlo. Platícanos de ese proceso, porque ahorita que me dijiste que eres punk, se nota a leguas en la rola de Oh Shit, Oh Fuck. Puta, tiene una fuerza muy peculiar, pero de pronto partes la canción a la mitad y acabas en otra onda que a mí también me gustó muchísimo. Tienes otra rola que me gustó mucho, Las Distancias, La Noche Total y Resistol. Y me parece, mi querido Isra, que eres muy ecléctico, que igual haces un folk, que un rock medio indie, como igual te puedes mover a una cosa extrema del punk, y eso me gustó mucho, ¿no? La cuestión de que eres muy ecléctico y no te tomas en serio en decir, yo hago este estilo y este es mi estilo, sino que estás jugando con diferentes sonidos y diferentes estilos de música, y eso es muy padre.
Pues, sí, yo creo que, pues no soy solo yo creo que el grupo también, influye muchísimo, ¿no? Por ejemplo, esta canción de Oh Shit, Oh Fuck, es como... yo creo que sí es una canción completamente colectiva, ¿no? El Oh Shit, Oh Fuck, por ejemplo, es una frase que salió de chiste entre nosotros, o sea, lo usábamos antes de que fuera canción, lo usábamos nosotros como grupo cuando algo pasaba mal, ¿no? Es como Oh Shit, Oh Fuck. Entonces, claro. De repente yo dije un día, oye, hay que hacer una rola de eso, ¿no? Y pues ya, lo hicimos, y justo en ese cambio fue como más idea del grupo, o sea, eso fue como idea del grupo, ¿no? De ¿por qué no lo cambiamos a hacerlo algo más reggae, más dub? Y entonces es como, pues hagámoslo. Y creo que en especial ese disco de Soy Piedra, para mí era como, de alguna forma, todas las canciones quieren ser otra cosa, todas las canciones se quieren transformar en otra cosa. Por ejemplo, está esta otra canción que se llama Sácate a la Carretera, que mi idea principal cuando la compuse era de pasar del blues de Chicago al house de Chicago. Recordamos que el house es como música electrónica basada un poco en la música disco, y ambas nacen en Chicago, ¿no? Entonces como que quería hacer esa transición. No nos salió el house, ¿no? Nos salió otra cosa, pero lo importante es que está esa búsqueda, creo. Y la transformación es como eso, justo creo que es uno de los temas principales de ese disco, y no es que lo buscáramos nosotros, sino que al momento yo de llevar las canciones al cuarto de ensayo, descubríamos que queríamos hacer otra cosa. Entonces, tengo la fortuna de tener una pandilla de músicos que no tienen prejuicios y con los que podemos dialogar con cualquier estilo musical. Entonces, es muy enriquecedor y muy chido también.
No, hombre, qué chido. Yo creo que caíste en blandito. Eso es lo mejor. El no ponerte un sello, el no tener una zona de confort, sino estarte moviendo constantemente, ¿no? Y eso se nota en el disco de Soy Piedra. Oye, y platícanos más o menos de cómo se concibió el disco, porque eres la clase de compositor que tenemos en común, que yo dejo también mucho que la música me hable. O sea, yo no soy una persona que a veces llego y tiene que ser así, y con pues, el Gato, con Mossi, con el Avi, con Oscar y con Manuel, que son pues, mis compañeros en Ritmo Peligroso, de pronto empezamos pues, a mover una maqueta y la maqueta se empieza a ir hacia otro lado, ¿no? Y eso a veces es muy agradable, que empieza a sonar de una manera que no te lo esperabas, ¿no?
Claro, pues sí, pues muchas veces yo he llegado con ideas muy claras dentro de la canción. Sin embargo, ya cuando se trabaja con el grupo, a lo mejor no funciona, ¿no? Es como, no sale, no jala, ¿no? Entonces, más bien, la forma en que nosotros hemos trabajado y hemos querido trabajar es trabajar en función de la canción, lo que nos pide la canción, qué requiere la canción, qué le falta y qué le sobra, ¿no? ¿Qué necesita decir? Y a partir de ahí, pues es que salen las canciones. También yo creo que tenemos la fortuna de no tener los egos demasiado inflados. Somos como personas bastante sencillas.
Qué bien.
Y que sabemos cuál es pues, el papel de cada quien dentro de la banda, ¿no? Yo hago las canciones, ¿no? Y cada quien se encarga de aportar una idea, de aportar un tipo de fuego, yo le llamo, ¿no? Para que esa canción se hornee y salga como, pues como mejor nos parezca, ¿no? No trabajamos en función del compositor, sino de la canción misma, ¿no? Y a veces, pues también el trabajo del compositor, yo siento que es un poco como ir, como pescar, ¿no? O sea, no es como que yo descubrí o yo creé esto, sino que más bien siento que yo lo fui cachando en el aire, ¿no? En algún momento de, pues muchas veces de inspiración, otras veces de mucho trabajo, ¿no? Hay canciones que salen al hilo y hay canciones que se tardan años en salir. Ese es el caso, por ejemplo, de La Noche Total, ¿no? Que es una canción que yo compuse en 2012, pero que por alguna razón no podía yo incluirla o terminarla, ¿no? Entonces, ese proceso nos llevó a que saliera en este disco y estuvo muy chido. E incluso hay muchas versiones de esa canción antes del disco, porque no encontrábamos el mood perfecto, ¿no? Hasta que en algún momento salió. Entonces, yo creo en eso, trabajar por la canción y para la canción es como yo creo que lo más sano para un grupo, no sé, tú tendrás la experiencia.
No, estoy de acuerdo contigo y por eso también sale la música tan ecléctica, porque no te estás limitando a tratar de mantener un sonido. Oye, ¿y actualmente quiénes están en Belafonte Sensacional? Coméntanos tus músicos, qué toca cada quien, sus nombres. Ya nos platicaste de tu bajista, que ha sido tu compañero desde el inicio, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, se llama Israel Pompa, pero le decimos Tziqui Tlatelolco, por cuestiones de cariño. Está también en la batería Cristóbal Martínez. Está en la guitarra Carlos Bergen, alias Perritos Genéricos. En el teclado está Pablo Mendía, alias Pablito Remix. En la trompeta está Emanuel García, alias Chovy. En percusiones y armónica está el Ale de la Portales. En coros, percusiones, está Enrique Álvarez, alias el gobernador del estado de ebriedad. ¿Quién más se me está escapando? Creo que somos todos por el momento. Pues es una banda grande.
Está bien.
Somos ahorita 8 personas, 8 músicos. Y pues lo más importante es que somos amigos, nos queremos,
eso,
nos apoyamos y eso está chido.
Eso es muy chido. ¿Y tú estás tocando guitarra en vivo o estás cantando nada más?
Ahorita solo estoy cantando. Ahorita solo ocupo la guitarra para componer y dejo que Carlitos o, bueno, perritos genéricos toque la guitarra y experimente, y pues, se me hace chido. Durante mucho tiempo toqué la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, pero pues no sé, siento que me expreso mejor con la voz
Oye,
y en el escenario, como que libre.
¿Y esta banda que tienes ahorita en vivo es la banda que ejecutó todos los instrumentos en el disco de Soy Piedra?
No, fíjate que antes no teníamos tecladista y el guitarrista se llama, el guitarrista que grabó hasta con nosotros y que nos acompañó en varios discos se llama Julio Martínez.
Ok.
Pero pues bueno, pues por cuestiones de destino y trabajo pues ya no está con nosotros. Sin embargo, creo que ahorita esta alineación es muy, pues muy chida, porque como que Carlos y Pablo, el tecladista y el nuevo guitarrista, tienen una visión muy chida de la música. Entonces estoy ansioso ya de grabar nuevas cosas con ellos y de que se escuche el sonido como ya está ahorita el grupo.
Que termine este encerrón, mano, para poder grabar y estar juntos en el estudio. Yo también, a mí me urge. Oye, ¿estás tocando también con otra banda la guitarra? Una banda que se llama Teresa Cienfuego y las Cobras. Ese nombre está muy chistoso. Platícanos un poco de ese proyecto. Teresa Cienfuegos y las Cobras, ¿no?
Así es. Pues bueno, esto empezó hace un par de años. Todo porque conocí a Óscar Pereira. Óscar Pereira tuvo un grupo anterior, muy punk, que se llamaban Los Negretes. Se los recomiendo muchísimo.
Okay.
Se los recomiendo muchísimo. Pero, y bueno, pues él me empezó a topar en las tocadas de Belafonte. La verdad es que nos encontró en un momento muy punk de la banda. Nos encuerábamos, rompíamos cosas. Era un desmadre muy chingón, la verdad. Y como que me dijo, oye, pues no quieres venir a tocar conmigo, tengo algunas canciones. Bueno, primero nos hicimos amigos y me dijo, oye, pues voy a hacer una banda, toca la guitarra conmigo. Y yo le dije, mira, la neta, yo no sé tocar tan chido, pero pues te acompaño, chingue su madre, ¿no? Pues, ¿a qué venimos al mundo, no? Me aventé a tocar la guitarra eléctrica y fíjate que también ha sido muy chido porque he ido aprendiendo pues nuevas formas de expresarme con la guitarra eléctrica, el uso de pedales,
claro,
que los acordes abiertos, y empecé a tocar ya pues cosas más punks, y fue muy enriquecedor también. Me salvó la vida porque estaba pasando por un momento de depresión muy fuerte. Estábamos en Belafonte, estábamos en un momento muy crítico, además, no teníamos presupuestos para nuestro siguiente disco, yo estaba pasando por problemas personales muy difíciles, e ir cada semana a ensayar y a sacar las rolas con Teresa Cienfuegos, me sacó un poco de ese momento pues tan difícil. Y además no solo eso, sino que pudimos encontrar algo que nos... una palabra que nos identificara, porque no nos sentíamos punks, no nos sentíamos, o sea, sentíamos que lo punk realmente no hablaba de realmente quiénes somos. Entonces, a lo que hacemos y a lo que lo llamamos Nel, ¿no? Le decimos Nel, que es como una apropiación del punk, pero chilango, ¿no? Y eso para mí también ha sido parte ya como de un proceso de identidad muy chido. Entonces... okay. Te lo debo mucho también a esta sinergia creativa con Teresa Cienfuegos.
Ok, y en Teresa Cienfuegos el único de Belanova eres tú, ¿cierto?
Exactamente. Han tocado con nosotros otros compañeros de Belafonte. Israel ha tocado el bajo y también Perritos Genéricos, que no solo toca la guitarra, también toca el bajo. Se han unido en algún punto de la banda con Teresa, pero pues yo soy el único y ahí estamos. Digamos que Teresa Cienfuegos existe por Óscar Pereira, quien es como la cabeza y es el compositor del grupo. Y pues ahí también han pasado otros músicos, ¿no? Como Andy Mountains, ahorita está Damián, que él toca las percusiones, curiosamente, con Jesse Bulbo. Okay. Está Katy, de Malinche y los Perros, que ella toca el bajo. Está Yaya, que toca en la Era de Acuario también la batería. Es una gran, gran baterista mujer, de las más chidas para mí. Y pues también está bien chido ese cotorreo. Pues a todos los que nos estén escuchando, pues les recomiendo que le entren a Teresa Cienfuegos.
Está bueno. ¿Y por qué se llama Teresa Cienfuegos? ¿No tienes idea?
Pues me encanta. Pues un poco pensando, no sé si Teresa es parte también de un personaje de Jack Kerouac,
okay,
de En el Camino. Es un personaje que se encuentra, pero no sé si se llama Teresa. Es una mexicana de la cual Jack Kerouac se enamora. Y
yo me
Cienfuegos,
acuerdo, yo me acuerdo
el comandante de Cienfuegos y así, ¿no? Como
sí,
ir porque jugando entre la literatura y la realidad y estas cosas.
Sí, sí, porque Cienfuegos es un pueblo muy famoso allá en Cuba. Y ahorita que mencionas a Jack Kerouac, él tenía un libro de una mexicana de la que se enamoró que se llamaba Tristeza. No sé si te acuerdas. Muy bonito.
Pues me encanta.
Que tenían un cuarto de azotea. Se veían en un cuarto de azotea de un edificio ahí en la, creo que en la colonia Cuauhtémoc, no me acuerdo. Pero bueno, oye, y para cerrar esta parte, platícanos un poco de este cuate Todd Clauser y de la colaboración que hiciste con Sons of God, que se llama esta rola, que es creo que es de lo último que tienes en Spotify. Platícanos un poquito de esa colaboración, platícanos quién es Todd Clauser, porque perteneces a una generación de músicos, y ahorita que nos hablas de la Era de Acuario, de los Negrete, a mí todo eso me interesa mucho, ¿no? Porque lo que menos quiero es desconectarme de toda la nueva música que está sucediendo en México. Y pues se dice nueva, pero pues ya tienes 10 años parado en los escenarios, ¿no? Entonces tampoco eres un novato. Pero platícanos un poquito de este Todd Clauser y de esta colaboración que hiciste con Sons of God.
Bueno, Todd Clauser es un músico de Estados Unidos que llega a México, yo creo que hace unos 10, 12 años a la Ciudad de México, y desde entonces ha estado pues un poco explorando la música en México. Tiene un trío de rock, jazz, blues, con Aaron Cruz y Hernán Hedge, que se llama A Love Electric, y hace unos años también publicó un libro junto con la poeta y escritora Cecil Collins, que se llama Músicos de la Ciudad de México. Ellos dos se dieron a la tarea de invitar a varios músicos de la ciudad a que escribieran algún texto. Entonces yo participé con un cuento para niños y salió ahí, está editado el libro, para quien está interesado, se llama Músicos de la Ciudad de México, y ahí nos conocimos, y en algún momento él me escribió y me dijo, oye, estoy haciendo un disco o estoy haciendo canciones inspiradas en fotografías de un fotógrafo, ahorita se me fue el nombre, después te lo paso, Piros. Entonces me dijo, mira, esta es la foto, que quienes vean el video o quienes vean la música, es un de estos dragones humanos que vemos en la Ciudad de México, lanzando fuego, ¿no?, en una de las calles de la ciudad. Y me dijo, pues, hazte una canción, se llama Sons of Gods, la canción, la foto se llama Sons of Gods, entonces, pues, escribe lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué te parece? Y, pues, me inspiró demasiado la música y la foto, y el resultado es ese, ¿no? Que yo quise hacer un poco de rap, no se me da tanto, un poco de spoken word, un poco inspirado en Tom Waits y Lou Reed, y pues ese es el resultado. Todd Clauser es un poco beatnik también. Okay. Todo el tiempo está ahí buscando músicos. También les recomiendo que busquen el disco que hizo con Lázaro Cristóbal Comala, un músico de Durango, un gran compositor, y pues ahí está la música, ¿no? Muy chido.
¿Y vive en la Ciudad de México él?
Él vive en la Ciudad de México, pero pues se la pasa girando, la verdad, entre Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. con el trío A Love Electric, y pues lo que se me hace chido es que siempre está buscando colaborar, ¿no? Siempre está buscando nuevos músicos con los cuales, pues, hacer, ¿no? Crear cosas. Se me hace chido eso.
Me late mucho esto que me cuentas de tantas colaboraciones, y como de pronto estás con este grupo y tienes a la vez Belafonte Sensacional y de pronto colaboraste con Todd Clauser. Es que esa es la vida, mano. A mí eso me encanta. Cuando estaba en los 80 sí no era, pero ya de unos años para acá se ha vuelto así también para las generaciones más veteranas como nosotros.
Pues ahora ya casi casi es como tendencia, ¿no? Casi todos los raperos o reggaetoneros o músicos de pop tienen casi todo su featuring, ¿no? Ya es como parece ser una tendencia de la industria musical. Sin embargo, pues aquí lo hacemos desde un punto más underground, ¿no? Y yo creo que no tanto con intenciones comerciales, sino con ganas de conocernos entre músicos y de mezclar ideas, y eso pues también se me hace muy valioso.
Totalmente, y a lo mejor también hasta como una búsqueda musical, porque hace rato que comentaste que gracias a Teresa Cienfuegos fue una buena etapa para curarte la depresión, la música sana, y tú eres un ejemplo de eso.
Sí, pues a todo lo que, pues, digamos, no quiero romantizar la depresión, pero pues juntarte con tus amigos y hacer cosas es sin duda algo que te va a curar en alguna medida, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me salió, la verdad.
Muy chido.
Hace muchos años quería ir a terapia, pero la verdad es que pues, sí, tener un motivo y tener alguien que con el cual concuerdas ideológicamente o artísticamente es muy valioso.
Sí, y nada como una buena terapia musical, de composición, de arreglo, etcétera. Está bueno, mi querido Isra, pues qué a gusto, mano. Oye, estoy muy sorprendido del disco que escogiste, porque pues este disco salió cuando tenía 5 años, y también es otro compositor, intérprete, enloquecido, que yo también admiro muchísimo, y pues estamos hablando de Tom Waits, que sabes que vivió algunos años en la Ciudad de México, si no me equivoco. Habría que preguntarle bien a Walter Schmidt. ¿Sabes quién es Walter Schmidt?
Claro, es un músico también de contemporáneo,
sí,
tuyo.
Sí, fundador de Decibel, fundador de Size, pero tenía una revista, claro, que se llamaba la revista Sonido. Y él, me acuerdo que sacaba pósters de Tom Waits, y estuvo viviendo un tiempo en México. Estoy casi seguro que vivió a principios de los 80, por ahí, si no me equivoco, en la Ciudad de México.
Hay que preguntar. Que eres compa del Walter, ahí pregúntale.
Sí, le voy a preguntar y te dejaré saber. Este es el décimo disco, el Frank Wild Years de 1987, es el décimo disco de estudio de Tom Waits. Platícanos qué fue lo que te impresionó de este disco, qué fue lo que te llevó a de tantos discos de los que has oído en tu vida, de tantos artistas que admiras, que tenemos un gusto en común, como Bola de Nieve, como Lou, sí, Reed. De pronto escogiste este disco de Tom Waits. Platícanos por qué, Isra.
Bueno, como ya te había comentado, yo quería ser periodista musical, entonces yo leía muchas revistas de música, y de repente me encontré una reseña de un disco que es como fundacional en la carrera de Tom Waits, que se llama Swordfish Trombone.
¡Uf! Entonces, pues ahí viene la rola, precisamente en ese disco viene la canción que le dio título a este disco del 87.
Exacto. Entonces, pues yo fui a la tienda, cuando antes íbamos a las tiendas a comprar discos, a buscar ese disco, porque me impresionó pues todo lo que se decía de él. Y además que siempre, pues, como que Tom Waits tiene ahí como una especie de mito, ¿no? Como que es el típico como borracho, vagabundo, callejero, que va recolectando historias. Entonces me hacía muy interesante. Y encontré algunos discos, pero dije, me voy a llevar ese de Frankie Wild Years. O sea, como que se ve como que está callejero, vagabundo. A ver, vamos a ver qué trae. Y justamente coincidió con que yo estaba un poco también interesado en la música gitana. Entonces tenía estos sonidos del acordeón, como medio tango, medio gitano, que a mí me enamoraron, ¿no? Yo escuchaba como a los Tiger Lilies también, que es otro grupo con es un trío, ¿no? Con trabajo, acordeón y batería, y se me hacía como que, no sé, como que estaba muy enamorado de ese tipo de sonido. Entonces, pero bueno, gitano es poco, ¿no? Hay muchas referencias, ¿no? Del jazz, del rock, es completamente melancólico, surrealista, ¿no? Surrealista no de incluso de las letras, sino del sonido. No sé qué tipo de acordes utiliza que me hacen pensar como que está narrando sueños, ¿no? Y pues me impresionó, me enamoró, lo escuché tanto que lo rayé, ¿no? Y entonces pues fue para mí muy, muy impresionante. Muy impresionante Tom Waits.
Pues Tom Waits es tan ecléctico como los grandes, yo diría, uno de los más eclécticos. Eso se refleja también en tu música, que lo platicamos hace rato. Tú sabes que en este disco precisamente el acordeón en dos rolas lo toca David Hidalgo, el guitarrista, el de Los Lobos.
El de Los Lobos, sí.
El David Hidalgo. Y originalmente claro. Se llama, este disco de Frank Wild Years está subtitulado Un Operachi Romántico in Two Acts, una ópera romántica en dos actos, y contiene canciones escritas por Tom Waits, y sabes que su colaboradora principal es su esposa Kathleen Brennan, es con la que más compone él. Y resulta que lo estrenaron en un teatro en Chicago el 22 de junio del 86, y el grupo de teatro Steppenwolf lo interpretó y estuvo sold out durante 3 meses seguidos en este teatrito en Chicago. ¿Cómo ves?
Guau, wow, pues eso sí no me lo sabía. No dudaría tantito que haya tenido mucho éxito. Y esta cosa que dices de su colaboradora se me hace como muy, muy, muy interesante, porque gracias a ella cambia el sonido de Tom Waits. O sea, antes de conocerla, estamos hablando de un piano man, un poco muy ligado al jazz, un poco como esta figura, ¿no?, del piano man del bar y del spoken word. Y cuando conoce a Kathleen, él cambia su sonido y cambia toda su personalidad y explota Tom Waits. Así es como ya se vuelve Tom Waits. Y se me hace muy bonito que incluso hasta ahorita, o sea, pues en todos sus discos, o casi, no sé si todas las canciones, pero sí la mayoría de ellas están firmadas con la coautoría de ella, y se me hace muy, como muy bonito, ¿no? Como que está chido encontrarte una Kathleen en la vida, ¿no?
Una pareja, y creo que siguen juntos hasta la fecha, ¿eh? Llevan años juntos como pareja y creando música. Estaba también hojeando un artículo del LA Times, precisamente de este disco, y dice: Tom Waits es capaz de cantar a través de un cuerno de toro como imitar a una cantante de blues de 80 años. Y eso es cierto, porque Tom Waits te hace cualquier cantidad de voces diferentes, ¿no? Y de pronto te puede sacar una canción con un contrabajo y un piano, y de pronto te saca una rola con un Hammond, o te saca una rola con una batería y cantando a capela. Entonces siempre es como inesperado, porque no siempre te orquesta las canciones igual.
Oye, como dato curioso, yo una vez, nos invitaron a un disco tributo de un músico muy chido mexicano que se llama Abel Membrillo. Abel Membrillo se hizo famoso porque era un locutor y era una voz dentro de un programa de Televisa que se llamaba Otro Rollo. Claro. Pero bueno, como el lado oscuro de Abel Membrillo. En realidad, Abel Membrillo era un gran músico y un gran escritor. Y yo lo escuchaba luego en el radio y sabía que era muy fan de Tom Waits. Entonces, él murió hace algunos años y nos invitaron a hacer una canción de Tom Waits, que diga una canción de Abel Membrillo, y yo dije, pues yo voy a invitar a Tom Waits para esta canción, y la verdad es que no me salió la voz de Tom Waits, me dijeron que parezco más César Bono, pero bueno, ahí es donde se ve lo majestuoso de la voz de Tom Waits, que muchos puristas de las voces perfectas y de las voces afinadas podrán, podrán a lo mejor no, pues no recibirlo de la misma manera de nosotros. No, no porque esté desafinado, es súper afinado, sino porque tiene una voz aguardientosa, es salvaje, que lo hace como único, ¿no? Y también, pues, imitando esa voz, yo también me he lastimado su voz. Entonces, es como una de las grandes sellos de Tom Waits, es como esta voz única que parece haber sido destartalada por no sé qué, pero pues es y hermosa, ¿no?
Sí, es un personaje. ¿Considerarías también que es un cuate irreverente?
Es irreverente y además muy genio. Yo tengo un libro de entrevistas de él y es como un personaje que se aprende de estos datos curiosos inservibles que nadie sabe, ¿no? Así hay una entrevista donde le preguntan, oye, ¿tú sabes en qué nota zumban las moscas? Y él enseguida dice, ah, sí, las moscas zumban en fa, ¿no?
Muy bueno. Sí, me parecería una clásica pregunta.
No sé qué tanto sea verdad, pero le preguntan un montón de cosas así como de datos curiosos y él como que se sabe todo y es una persona muy, pues muy, muy chida, muy, muy hermosa. También de él aprendí que todas las canciones tienen su propia geografía, ¿no? Como que todas las canciones deben tener su cafetería, ¿no? Todas las canciones deben de tener acá su gasolinería. Como que es un tipo mágico, ¿no?
Sí, es brillante el Tom Waits. Pues qué maravilla, mano. Qué bueno que escogiste este disco porque fue un buen pretexto para platicar un rato de este genio. Irra, ¿y cómo va tu pandemia, carnal? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo has podido asimilar toda esta cuarentena? ¿Ha sido duro? ¿Estás creativo? ¿Estás contento? ¿Estás prendido con buenos planes? ¿Cómo te pinta el 2021?
Pues ha sido difícil poder hacer música. Yo necesito mucho la calle, yo necesito mucho salir de noche, tener experiencias un poco al borde para poder inspirarme. Sin embargo, han salido algunas canciones que se van a estrenar este año, espero pronto, y tengo algunos planes. Una de las cosas más difíciles que he tenido que vivir en los últimos años es que mi mamá se enfermó de demencia y yo la he estado cuidando. Okay. Pero como bien hemos dicho, la música también sana, ¿no? Entonces, hace poco nos invitaron a participar con una canción para las madres migrantes que están buscando a sus hijos migrantes que salieron hacia Estados Unidos y que desaparecieron. Entonces yo hice una canción que se llama Ya me voy maravilla, y en ese se me hizo como muy simbólico y bonito invitar a mi mamá a cantar. Entonces fue chingón que mi jefa se aprendiera la melodía y parte de la letra y la cantara y la grabara conmigo.
¡Qué maravilla!
Entonces, a partir de esa experiencia, estoy planeando sacar un disco con ella. No de Belafonte, no conmigo, sino que sea un disco de ella completamente de canciones que a ella le gustan y que todavía logra aprender y cantar. Y pues pienso invitar a algunos amigos y pues también estoy tratando de componer nuevas canciones para poder sacar ya también un nuevo disco de Belafonte. Pero creo que como de las cosas más chidas ha sido esta colaboración o participación con mi jefa.
¿Y cuándo fue esta colaboración con tu jefa? ¿Hace cuánto fue? ¿En el 2020, durante la pandemia?
Sí, fue durante la pandemia que nos invitaron casi a participar con una canción. Entonces, pues yo me senté a escribir esta canción. Un poco estaba escuchando, o este 2020 escuché mucho a una cantante venezolana que se llama Soledad Bravo.
Claro.
Los recomiendo mucho que la escuchen. Y salió un poco inspirada en Soledad Bravo y pues la cantaba todos los días, entonces invitaba a mi mamá a que la cantara conmigo. Entonces, de repente, mi mamá se aprendió la canción, a pesar de la condición de la demencia, y nos metimos al estudio a grabar, un poco arriesgándonos, pero pues lo hicimos y pues está...
¡Qué chido!
Estaba en plataformas, no sé por qué lo bajaron, creo que hay alguna cuestión con los organizadores, pero si se meten al Bandcamp del disco que se llama De Aquí a Allá, o buscan la canción Ya Me Voy Maravilla en Google y le ponen Bandcamp, la van a poder escuchar y pues van a poder escuchar también la voz de mi mamá, que es muy chida, ¿no?
¡Qué padre, hermano! ¡Qué buen relato este! Y de alguna manera
Sí,
que hayas podido compartir con tu madre una rola en el estudio. Porque ya mi mamá cuando se murió se le hizo una canción que se llama Silvia, pero nunca pudimos hacer nada juntos.
Oye, ¿tu mamá también cantaba?
No, mi jefa, bueno, sí, bailaba y cantaba, pero pues después de unos whiskies. No, igual que todos. Pero mi jefa tenía mucha onda histriónica, le gustaba mucho la fiesta, mi jefa, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho toda la onda de Bola de Nieve, del trío Matamoros, de Benny Moré, toda esa onda cubana le gustaba muchísimo. Y obviamente también le gustaban muchas cosas de México, ¿no? Le gustaba mucho Manzanero, le gustaban mucho Los Panchos, también le gustaba mucho ¿cómo se llamaba? Chavela Vargas. Pero bueno, oye, carnal, tus redes sociales.
Pues bueno, pueden encontrarnos en Facebook como Belafonte Sensacional, en Twitter arroba hola Belafonte, en Instagram también Belafonte Sensacional, y pues igual escuchar nuestra música en todas nuestras plataformas. La única plataforma que tiene toda nuestra discografía es el Bandcamp, y también pues ahí pueden descargar nuestra música gratuitamente. Bueno, está como en el modo de pagar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, desde 0 pesos hasta lo que quieras. Si nos quieren dar 1 millón, pues denos 1 millón, por nosotros no hay ningún problema. Si lo quieren descargar gratis, pues también, ¿no? Entonces, ahí búsquenos también en el Bandcamp. Estamos como Hola Belafonte, o busquen simplemente Belafonte Sensacional y ahí nos van a encontrar.
Suave. Isra, te voy a hacer 2 preguntas y al final te voy a pedir que me hagas un favor. Si tuvieras la oportunidad de reencarnar en una mujer, ¿quién te gustaría ser?
Wow. Me gustaría ser Violeta Parra.
Ándale, está bueno.
La admiro muchísimo como compositora, cantante y todo lo que hizo por la cultura chilena. Entonces,
sí, mi respuesta. ¿Cómo no? Sí, pues es una artista con un legado tremendo. ¿Qué retrato de qué personaje nunca tendrías colgado en la pared de tu casa?
Pues un Hitler, ¿no? O de los tantos que hay. De los tantos que hay, incluso en estos tiempos, ¿no? Hay que tener cuidado.
Cuando a mí me preguntaron eso, yo contesté Stalin, que no está muy lejos.
Pues por ahí va más o menos.
Oye, carnal, y ya para despedirnos de cómo está la banda, dinos una frase o una palabra que te venga en este momento a la mente.
Pues una de nuestras canciones que luego yo la hice un poco como de broma, pero se ha convertido un poco en bandera para muchas pandillas, lo hice por el punk. Entonces, pues, háganlo por el punk, carnales.
Háganlo por el punk, carnales. ¿Cómo está la banda? Oye, carnal de pelos, hijo, qué buena onda, cabrón. Se nos fue volando, cabrón.
¿No? Qué raro.
Tienes mucho que decir, güey. Más adelante nos volvemos a comunicar.